¿Casarse o convivir? ¿Por iglesia o solo por civil? ¿Con una fiesta grande o con un brindis sencillo? Esas suelen ser las preguntas más frecuentes cuando una pareja está pensando en contraer matrimonio. Pero bueno, ahora se le van a sumar otras si prospera un proyecto de ley del diputado Pablo Iturralde que habilita que los escribanos legitimen el matrimonio, algo que actualmente solo pueden hacer los oficiales del registro civil o los jueces de paz en el caso del interior. El proyecto es una reacción al conflicto que desde hace meses afecta al registro civil. ¿Qué ventajas implicaría? ¿Qué riesgos habría que controlar? ¿En qué otros países existe esta posibilidad? Bueno, de estos y otros temas es que vamos a conversar con el propio Pablo Iturralde, abogado, diputado por Alianza Nacional, Partido Nacional. Diputado Iturralde, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, muchas gracias por la invitación.
Desde hace casi tres meses está planteado un conflicto de los funcionarios del registro civil que, entre otras cosas, afecta la posibilidad de que las parejas se inscriban en Montevideo para fijar fecha de casamiento y afecta de manera seria. ¿Ese es el motivo? ¿Ese es el disparador del proyecto que usted está presentando?
No, el proyecto estaba en carpeta hace bastante tiempo. Sabemos que puede resultar polémico para alguna gente. Teníamos que esperar la oportunidad de presentarlo y esta resultó una buena oportunidad, ya que a veces hay que ver qué es lo que se está discutiendo, cuál es el centro de la discusión, y el hecho de que hubiera un problema de este tipo parece que era un buen momento para poner esta discusión y que se diera a fondo, cosa que por suerte...
Así que usted ya tenía el tema pendiente, lo tenía abierto.
Sí, lo tenía pendiente y además cuando empecé a darle los retoques finales y a profundizar en el mismo... me encontré con que los escribanos hace ya un tiempo habían planteado algo parecido a esto.
¿Qué ventajas implica que el casamiento pueda ser realizado por un escribano en comparación con la legislación actual que, como yo decía, habilita solamente a los oficiales del registro civil y a los jueces de paz del interior?
La norma vigente actual, que es el Código Civil, con las reglamentaciones y algunas modificaciones posteriores, autoriza, dice que el matrimonio civil es obligatorio, lo cual ya de por sí está mal redactado, pero tampoco planteamos modificar esa redacción porque ya tiene mucho tiempo, o lo discutiremos en la comisión, porque el matrimonio no es obligatorio, quien quiere quedar soltero permanece soltero.
Entiendo por qué estaría mal la redacción.
La redacción ya está mal. Cuando comienza a, cuando se plantea esta norma, era la época de la convivencia de Estado y Iglesia, de una manera, por lo menos con límites difusos, en los cuales no se sabía qué era competencia de cada uno. Nosotros somos fruto de la colonización española, como fruto de la colonización española, la Iglesia Católica Apostólica Romana se instaló acá, llevaba los registros, llevaba una cantidad de cosas que el Estado intervenía. Cuando el Estado pasa a intervenir, ahí empieza la colisión de qué debe regular la Iglesia y qué debe regular el Estado, y tiene que estar claro. En ese momento, la norma que se crea es terminante. Incluso llama la atención algunos de los términos en los cuales se refiere el Código Civil de la época al matrimonio religioso, porque dice, por ejemplo, dice, y las otras religiones disidentes.
Ajá.
¿Cuáles son las religiones disidentes? Eso es parte de la base de que hay una religión oficial del Estado, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que el legislador quiso en ese momento es clarificar el panorama. ¿Quién está casado? ¿Quién no está casado? ¿Quién está regulado por un régimen especial? El matrimonio, que el código a veces refiere a él como un contrato, tiene dos personas que son los contrayentes y esas personas requieren un tratamiento especial desde el punto de vista jurídico patrimonial y bueno, con relación a los hijos, adquieren determinadas obligaciones y todo eso, bueno, ¿qué lo regulaba? El derecho nacional, el derecho canónico, los fueros. Cuando se empieza a clarificar, parece una norma que cumple un rol en su momento histórico, más allá de que uno mire las discusiones en aquel momento, y son interesantes, son bien interesantes, lo que uno tiene que pensar hoy, transcurrido un siglo y tanto largo, casi un siglo y medio, de esos problemas, si tiene sentido una norma que, por ejemplo, tipifique como delito en el celebrar matrimonio religioso sin haber celebrado antes el civil. El ministro de la iglesia, dice el código, o de algunas otras de las religiones disidentes que celebrare un matrimonio, será castigado con una pena de prisión de 6 meses la primera vez y en caso de reincidencia 1 año.
¿Esa norma sigue vigente?
Esa norma está vigente. Con lo cual, pero además se declara que es nulo, será nulo el matrimonio que no se realice sin la no podrán realizarlo sin la presentación, no dice será nulo, no podrán realizarlo sin la presentación de la documentación que acredite que tienen el matrimonio civil. Entonces ahí donde uno se pregunta si qué debe regular el Estado. El Estado civil de las personas seguro que sí, pero debe regular un tema de fe pública. Si yo me quiero casar por una iglesia o no me quiero casar, o me quiero casar con Elvis Presley y Madonna celebrándome la boda a mi manera, o quiero tener una ceremonia de tipo de algunas organizaciones filosóficas que las tienen, algún tipo de ceremonia, ¿tiene que regular el Estado eso? ¿O lo que el Estado debe regular es la realización del matrimonio civil? Yo creo que debe regular solo el matrimonio civil.
¿Y por qué a esos efectos usted introduce al escribano como una figura que puede encargarse de legitimar esa unión?
Porque el escribano público es un profesional universitario que está formado por carreras de 5 o 6 años, según los planes que ha hecho, para dar fe pública. Y no es un escribano privado, es un escribano público. Da fe pública de la compraventa de negocios de inmuebles, que son miles y millones de dólares a veces. Da fe pública de las personas, de quienes son. Da fe pública de un montón de cosas que sirven a todos los efectos de los trámites de la ciudadanía. Y al Estado le sirve, se inscriben en un registro. Entonces me pareció que si tenemos determinados profesionales formados para eso, perfectamente puede ser el escribano. Y lo que yo planteo...
Lo que usted plantea es que en la medida que el matrimonio civil es un contrato, pues que aparezca el escribano igual que en otros contratos a dar fe.
Sí, a mí no me gusta decir es un contrato, porque en realidad no creo que no solo es un contrato.
Bueno, pero en especial es un contrato.
Es un estatuto jurídico que regula, que el código a veces denomina contrato, pero el nomen iuris, como nos enseñan en la facultad, el nombre que se le pone no lo regula. No es solo un contrato, es un estatuto jurídico que regula la relación entre las personas destinadas a procrear, como dicen algunos otros códigos, y que cree que... Y que da ese estatuto, que perfectamente me parece que lo pueden regular los escribanos haciendo un expediente, publicando los edictos, esperando los plazos y luego inscribiéndolo como ponemos en el registro, como ponemos nosotros en el proyecto de ley, luego en el plazo de 5 días presentarlo al registro de Estado Civil para su inscripción, para que en definitiva sea público, ¿no? Ya que es un dato que la sociedad debe manejar, ¿no?
Usted ya manejó recién algunas ventajas que tendría la participación del escribano como garante, como legitimador de un matrimonio civil. ¿Qué otras tendría?
Bueno, tendría la ventaja de que usted puede, con un escribano, coordinar la hora, el día y modificarlo de acuerdo a su conveniencia. Tendría la ventaja de que no se quedaría sin poder casarse por un conflicto, como en este caso.
Salvo que se dieran los dos conflictos al mismo tiempo.
Bueno, pero
el del registro civil y el de los escribanos.
Siempre hay salidas. Yo, por ejemplo, mi señora es de Paysandú, yo me casé en el interior, me casé en Paysandú, pero los viernes en Paysandú el juez de paz de Paysandú no casa, me casé en Pueblo Porvenir. Hay una serie de regulaciones. Si es un escribano, yo creo que me sentiría con algún escribano amigo, me sentiría más cómodo, sentiría una relación de otro tipo, y me parece que se le puede dar otra calidez a la celebración de la ceremonia. Sé que para alguna gente esto no es importante, pero bueno, creo que para otras sí es el acto más importante de nuestra vida. Ese es el acto en el cual nosotros pasamos a convivir con una persona, o si estamos conviviendo, decidimos pasar a formalizar una situación y que va a tener efectos en el resto de nuestras vidas.
¿Le daría mayor facilidad a la organización de ese casamiento civil? Está claro. Ya no quedarían como únicas opciones casarse en el propio registro civil o gestionando la presencia del oficial del registro civil en una casa o en un lugar de fiestas, cosa que no siempre se puede hacer con facilidad. ahora habría una multiplicidad de actores dispuestos y habilitados para participar justamente de esa ceremonia y legitimar esa ceremonia.
Y que están en todo el país, además, para el interior no es un tema menor, porque muchas veces la gente no tiene un escribano cerca de, en algunos pueblos más lejanos, en campaña, y tiene que andar yendo a buscar un juez. Y, en fin, me parece que la facilidad es bastante notoria, y hoy usted no se imagina lo que me ha pasado a través de las redes sociales, los cuentos que me llegan. Entre otros, el de una pareja que me pidió no manejar su nombre, que querían casarse porque la chica quería ir a presentarla a su abuelo, que estaba muy enfermo al interior. No pudieron hacerlo y el abuelo de ella falleció y no va a poder llevarle a presentar a su marido. Eso es un caso trágico y no es la regla, pero cuando uno se casa, de repente quien va salto y abraza a su amigo en Navidad y le dice, che, me voy a casar, me tenés que acompañar, no me dejes, mirá que quiero estar con vos, bueno, y se trae a los chicos, no puedo, bueno, me caso en vacaciones de julio, ese marchó. Sí. El que reservó una excursión para irse, no pensemos en Miami, ni el que reservó una excursión para ir a Porto Alegre de viaje de bodas, o reservó el parque de vacaciones de UTE, que no sé si sigue existiendo la costumbre, antes se lo regalaban a los funcionarios de UTE cuando se casaban para ir allí. Se pierde todas esas cosas, un salón parroquial. Yo creo que hay una serie de inconvenientes que se provocan cuando esto... Y creo que es un acto muy libre que tiene que tener la flexibilidad para que con libertad podamos elegir cómo hacerlo.
Usted creo que de algún modo ya se atajó de este cuestionamiento que le voy a formular, porque al pasar dijo algo al respecto. ¿Pero qué dice a la objeción de que esto implica privatizar el matrimonio civil?
El matrimonio es un acto privado con efectos públicos. Son dos personas que tienen una relación privada que no es pública, que está regulada. Lo que pasa es que todo esto pasa también por pensar cuál es, y esto, este proyecto que yo presento es parte de un pensamiento que tiene un leitmotiv más grande y que voy a presentar más cosas en los próximos días. Incluso algo se lo adelanté al espectador el otro día, que va a ser, por ejemplo, el tema de las partidas.
Ah, sí, enseguida hablamos de eso. Pero por ejemplo, dice un oyente de los varios que están mandando mensajes, sí, está bien, el escribano da fe pública, pero cobra. Entonces, ¿qué le contesta a usted a Tota de Malvin Norte, que quien pregunta esto?
A Tota de Malvin Norte, que en el registro también le cobran, y si va a pedir que vaya a casar el oficial del registro civil a su casa, le va a salir 8,000 y tantos pesos, de los cuales además el oficial va a cobrar solo 600, porque eso también es parte del tema. La gente a veces se enoja y dice, ¿y los oficiales que vivieron acá y que me cobran 9,000 pesos? Redondean, y entonces, bueno, en realidad es el costo del matrimonio, es determinadas tasas, pero además el oficial cobra 600 pesos, creo que es la cifra.
¿Cuánto costaría que un escribano legitimara un casamiento civil?
No sé, pensamos en regularlo en algún momento, después nos pareció que esas cosas no hay que regularlas, pero además, yo me imagino, por ejemplo, ayer repasaba algunos antecedentes de el notariado a nivel mundial, en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica, hasta en distintos lugares del mundo esto está regulado ya, no solamente con el matrimonio, sino con todo lo que es jurisdicción voluntaria que hacen los escribanos, que podrían descomprimir muchísimo al Poder Judicial, pero también existen, decía que cuando los contrayentes no tuvieran dinero pueden acudir a un funcionario público. Las intendencias todas tienen escribanos, hay determinadas reparticiones que tienen escribanos, podrían casarlo desde ese punto de vista y no es un tema de enriquecimiento, yo creo que es un tema de elección, de forma de realizar el matrimonio y de tener las garantías de pluralidad de opciones.
¿Pero usted tiene una idea de cuál podría ser el precio de un honorario de ese tipo?
No tengo idea, pero no me imagino un precio exorbitante, me parece una cosa razonable, tiene que ser, no es algo que tenga costos, hay determinados costos que son los edictos, habrá determinados aportes que tendrán que pagar, pero no mucho más que eso. Digo, me parece que hay un mínimo que se cobra. ¿Cuánto lleva de trabajo eso? Es como un abogado cuando va a una audiencia que dura una hora, digo, en realidad cobra su trabajo por el tiempo que realiza. Me parece que, bueno, habrá de todo tipo, y habrá escribanos que querrán hacerlo y otros que no querrán hacerlo, pero además puede haber un escribano público que siempre puede suplir al escribano privado cuando no pueda participar, ¿no? En determinadas condiciones que a mí se me ocurría trasladarlo a que sean las intendencias las que puedan tener esos escribanos disponibles, ¿no?
Tengo más preguntas a propósito de su proyecto, diputado Iturralde. Las vemos enseguida y después hablamos de lo otro, de las disposiciones que podrían incluirse también en un proyecto a propósito del casamiento civil y de esas otras ideas para, ¿cómo llamarlo?, liberar al ciudadano de trámites en el Estado uruguayo. Enseguida vamos.
Empoderarlo de...
En perspectiva.
Casarse es siempre un momento importante en la vida de una persona. ¿Podría ser ese acto legitimado por un escribano en lugar de un oficial del registro civil o de un juez de paz, como ocurre en el interior en la actualidad? ¿Por qué además hay que casarse primero por civil antes de la ceremonia religiosa? Estas preguntas han quedado en la agenda política de estos días a partir de un proyecto que acaba de presentar el diputado del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Con él estamos conversando en estos minutos en perspectiva.
Presenta Banco Comercial. Ahora con American Express podés tener el diario El País sin costo durante 6 meses. Solicitala al 1969. Más que un beneficio, un premio.
Diputado, hay muchas preguntas de los oyentes a propósito de su proyecto. Una de ellas dice si de esta forma, con este proyecto y con esta responsabilidad que usted le estaría habilitando a los escribanos, no les tiende una tabla de salvación, cuando, por otro lado, hay una tendencia en el mundo a reducir el requerimiento de la presencia de escribanos en una cantidad de trámites. Bueno, hay tradiciones como la anglosajona, por ejemplo, en la que el escribano tiene una participación mínima. Entonces,
yo lo que digo que esa tendencia que podrá existir en algún lugar, en otros lugares es al revés. La tendencia mundial en muchas cosas, en muchos lugares del mundo es a darle mayor participación a los escribanos en todo lo que es jurisdicción voluntaria.
¿Cómo es esto? A ver.
Por ejemplo, en materia de sucesiones, si hay un fallecimiento de un familiar y se va a hacer la sucesión, usted puede hacerla hoy con escribano, contador o abogado, pero tiene que ir a un juzgado y el juez la analiza de punta a punta y se pasa algunos meses adentro del juzgado hasta que surge el certificado de resultancias de actos, que es el resultado de esa sucesión que lo va a inscribir. Una de las tendencias mundiales es que todos esos temas los regule mientras no haya contencioso. Los trámites, mientras son voluntarios, es porque no hay contencioso, nadie se opone. Si no hay contencioso, una sucesión la puede hacer un escribano e inscribirla en el registro directamente. Me parece que es una función interesante que descomprime la justicia y tampoco hay que pensar que es un tema muy caro. Digo, más caro es hacer todo el trámite y demorar lo que se demora. Hay una serie de casos. Le pongo este ejemplo que me parece bastante normal. Yo qué sé, en Cuba divorcian los escribanos. Hay escribanos y divorcian. También es cierto que hay distintas modalidades de notariado y esto no es menor. Una cosa es el sistema de notariado de número y otra cosa es el sistema de notariado liberal, que es el que tenemos nosotros. El sistema de notariado de número es, hay un escribano en cada una de las zonas y puede tener otros escribanos trabajando para él que hayan estudiado, pero no cumplen la función. Hay lugares donde la escribanía es un posgrado de la abogacía, pero hay una función notarial de certeza frente a determinados documentos que yo creo que es que sirve a la sociedad, ¿no? Que es útil.
¿Su proyecto es políticamente viable? ¿Ha hecho consultas? ¿Qué ambiente ha encontrado, sobre todo en el oficialismo, en el Frente Amplio?
No, he conversado informalmente, me han hecho bromas. Ayer algún legislador, incluso comentando la tertulia, me manifestó su voluntad, pero vamos a ver, porque después eso va a depender, supongo que no se declare asunto político ni nada por el estilo. Yo lo voy a plantear y me parece que lo importante de esto es que nosotros pongamos en el centro de la discusión la facilidad para contraer matrimonio. En un momento que los matrimonios disminuyen, vamos a facilitar a los que quieran casarse. Porque además la gente dice, ¿nos vamos a casar? ¿Para qué nos vamos a casar? Con lo que demoran, que vas, que te inscribís, que... Ahí pasamos de la década del 60, se celebraban, le voy a decir números gruesos, se celebraban en el entorno de los 20.000 matrimonios. Hay una gráfica descendente y en los últimos datos que tiene el Instituto de Estadísticas son de 11.000 y pico de matrimonios, que la mitad de ellos se celebran en Montevideo. Creo que hay que buscar otros mecanismos, ¿no? Usted... Además, fíjese que hoy, Emiliano, nos olvidamos de una cosa. Hoy existe la unión concubinaria, que es un régimen jurídico donde se le da un estatuto jurídico a personas que no querían tenerlo, porque quien convive sin estar casado es porque no quiere tener el estatuto del matrimonio. Sin embargo, hoy está alcanzado por el estatuto de la unión concubinaria, que en particular yo no voté lo voté en general y no en particular, la mayoría de las normas no, lo voté en general porque me parece que es un marco adecuado para las parejas homosexuales que no tienen ninguna norma y que no creo que deban estar reguladas por el matrimonio. Pero en general, esas normas están regulando una situación de alguien que dijo... ¿Cuál es la situación? Tenemos una pareja, no queremos efectos jurídicos, nos casamos. No queremos efectos jurídicos, no nos casamos. Sin embargo, hoy estamos alcanzados. Y eso, está bien que el Estado regule todo ese tema. La pregunta es, ¿el Estado debe regular todas las relaciones personales adentro de una casa entre las personas? ¿O quien quiere tenerlas sin que las regulen puede hacerlo?
Hablemos justamente de otro aspecto que usted en estos días planteó para la discusión. Dijo que estaba pensando en proponer la posibilidad de modificar el artículo del Código Civil que prohíbe el casamiento religioso sin la previa presentación del certificado matrimonial otorgado por el registro del Estado Civil. De esto habló usted en estos días. Sin embargo, ahora que el proyecto está presentado, esta disposición no está incluida.
No está incluida.
¿Por qué?
No está incluida porque me parece que yo dije que quería instalar la discusión de ese tema, que quería proponer que los escribanos casaran y que quería instalar la discusión de si estaba bien de que fuera obligatorio casarse por civil para poder casarse por la iglesia. Cuando digo la iglesia me refiero a todas las religiones. Ayer tuve unas conversaciones con gente del diálogo interreligioso, con una mae, con un pastor de una religión. Me refiero a las religiones en general, pluralmente, no una sola. Lo que me parece que si nosotros empezamos a discutir ahora el tema de si la iglesia sí, si la iglesia no, si se puede casar antes, porque yo perfectamente podría decir no me quiero casar por civil y me quiero casar por la iglesia, de acuerdo a mi fe, cosa que sucede en algunos países del mundo, y luego si no comunico al registro civil, permanezco casado ante Dios, ante mis convicciones, si no permanezco casado ante el Estado, mi situación patrimonial es la que regula a una persona soltera, que no ha contraído matrimonio. Eso perfectamente podría suceder. Lo que pasa es que creo que ahí distorsiona, la discusión va a estar muy distorsionada. Vamos a discutir algunas cosas. ¿Es monopolio del registro de Estado Civil y de los jueces de paz en el interior casar? No. ¿Pueden seguir casando? Sí. ¿Va a haber un único registro de Estado Civil? Sí, señor. ¿Se va a privatizar? No, no se va a privatizar. ¿Qué es lo que yo propongo? Propongo que casen los escribanos como alternativa para tener más facilidad a acceder al matrimonio y para evitar situaciones como la presente y que la gente se quede como hablamos.
Y por ahora sería obligatorio pasar primero por el matrimonio civil antes de casarse por iglesia.
Es lo que regula el código de 1885, si mal no recuerdo la fecha. Dice,
pero usted no tocaría eso ahora.
No, yo quiero discutirlo en la comisión. Lo que me parece que esta es una discusión colectiva. Si yo lo planteo en el proyecto de ley, me parece que me van a derivar y me dicen, pero tú querés que se case la gente solo por la iglesia y no por el Estado. Ahí están los privatizadores. Y ese discurso, todos conocemos cómo funciona. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es ir dando la discusión por partes. Primero discutamos y habilitamos a los escribanos. Después discutamos de la celebración del matrimonio religioso, que creo que perfectamente podía ser.
Diputado Iturralde, para terminar, usted dijo que también está trabajando en otras iniciativas vinculadas a los trámites que todavía son obligatorios dentro del Estado uruguayo. ¿En qué consiste? ¿En cuáles áreas usted propondría cambios?
Mire, la línea de pensamiento es la siguiente, el darle al ciudadano todas las garantías y que el ciudadano pueda hacer todos los trámites que pueda hacer por sí mismo y que no dependa del Estado. Por ejemplo, todo este tema de los requisitos que una oficina del Estado le pide a usted cuando va a reclamarlo y que están en otra oficina, que haya una red interestatal y se comuniquen las oficinas y que no me lo pidan.
Eso es lo más lógico del mundo, ¿no? Sobre todo ahora en los tiempos de Internet, ¿no? Antes quizás no había más remedio que tener al ciudadano yendo y viniendo de una oficina a otra, pero...
Pero fíjese, cuando me dicen, y la partida de nacimiento, mire, usted es parte del Estado, vaya al registro de Estado Civil, ¿no? Y comuníquese por Internet, porque no me traslade sus problemas, es usted quien tiene que controlarme. Me piden la partida para comprobar que yo estoy vivo, y si estoy ahí es porque estoy vivo. Si tengo cédula es porque una vez tuve partida, si tengo credencial una vez tuve partida, si tengo pasaporte una vez tuve partida. Creo que hay que facilitar estas cosas.
Sí, uno de los argumentos que se ha dado con respecto a la exigencia de la partida de nacimiento y sobre todo al hecho de que la partida de nacimiento tenga un plazo de caducidad es que en el correr de la vida de una persona puede haber cambios. Se le incorporan, de hecho se le incorporan, puede ocurrir que se le incorporen variaciones novedades a esa partida de nacimiento.
Que se pero que se encargue el Estado de tramitarla y ver si hubo cambio. ¿Por qué tengo que encargarme yo? Que no me traslade los problemas el Estado. Bastante hacemos pagando los impuestos. Que no me traslade sus problemas, que se encargue de resolverlos. Eso es uno de los problemas. Después hay otro que lo vamos a presentar en los próximos días, que es la central de riesgo del Banco Central del Uruguay. Hoy yo averiguo su cédula, Emiliano, y puedo ver si usted tiene deudas con alguien o no tiene. A mí me parece que está mal. Esa es una información que si yo le pido un crédito a usted, usted me puede decir, bueno, dame tu cédula y yo, dame tu clave y yo averiguo si tienes antecedentes. Yo se la doy, usted averigua y me lo da, o no se la doy y no me da el préstamo. Pero para quien lo necesite, no para cualquiera. Eso me parece que no tiene que ser así. Otro tema más, que lo vamos a plantear en estos días también, es el tema de DICE. Usted cuando se enferma hoy tiene un doble tope. Tiene un tope de 4 prestaciones básicas, que son 9.000 y pico de pesos, que no va a poder cobrar más de eso. Pero además, si usted gana, por ejemplo, 10.000 pesos, va a poder cobrar, si no tiene hijos a cargo, el 50%, y si tiene hijos a cargo, el 70%. Un doble tope va a tener. Entonces, esas cosas no parecen razonables. Cuando todos los meses nos hacen todos los descuentos que nos hace el BPS a los trabajadores y aporte patronal, cuando yo me enfermo, quiero que me paguen el 100% porque no gasto menos. Entonces, eso también me dicen, bueno, pero ahí la gente se va a enfermar mucho y va a simular estar enferma. No me traslades tus problemas de vuelta, a controlar vos adecuadamente.
Diputado Pablo Iturralde, quedamos entonces en observar de qué manera evoluciona su proyecto de ley en el Parlamento y en qué medida presenta o no presenta después proyectos sobre estos otros temas que venía mencionando. ¿Tiene alguno más ahí?
Sí, uno más con la prórroga automática de los contratos, que lo sufrimos todos cada vez que vence, de los más destacables, cada vez que vence un plazo, resulta que si yo no avisé 2 meses antes, me tengo que comer un año más o pagar 3 meses. No, que si decidió un privado darme prórroga al contrato y me lo dio, yo pago solo el plazo que lo usé, y una vez que vence puedo salir libremente, no quedar atado. Me parece que son cosas que le dan el poder al ciudadano, no solo frente al Estado, frente a las corporaciones.
Diputado Iturralde, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a usted.